Escuche su noticiero en rfimundo.com o en la aplicación RFI Pure Radio, Pure Radio.
Noticias de América en RFI.
En un país todavía marcado por la memoria de la última dictadura militar, el juicio contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado promete ser histórico. Un análisis con Manu Terradillos.
Jair Bolsonaro será juzgado por encabezar un intento de golpe de Estado para revertir la victoria de Luis Ignacio Lula da Silva en las elecciones de Brasil en 2022. Junto a él serán procesados 7 miembros del ejército, 6 de ellos exministros. El Tribunal Supremo ha aceptado la denuncia y las pruebas de la Fiscalía. Según la acusación, los golpistas contemplaron incluso el asesinato del presidente Lula y de su vicepresidente, además del juez instructor del caso, quien se valió de un vídeo del ataque a las sedes de los tres poderes en enero de 2023 para demostrar intenciones violentas. Entrevistado por RFI, Marcos Cordeiro Pires, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Estatal de Sao Paulo, considera que hay indicios suficientes.
En primer lugar, hay que considerar que hay muchísimas pruebas del intento de golpe de Bolsonaro y que no empezó solamente el 8 de enero. Esto fue una sucesión de evidencias, por ejemplo, ¿no? Yo me recuerdo en 2019, cuando se empieza la política de armar la población, Bolsonaro hablaba que quería crear un ejército civil para garantizar sus ideas, sus gobiernos en contra de los comunistas. Yo creo que a partir de ahí hubo muchas declaraciones y acciones de Bolsonaro rumbo a la decisión de hoy de tornarlo reo en esas cuestiones.
Cordeiro espera que ahora Bolsonaro movilice a sus seguidores y afines en el plano social y político, pero también a nivel internacional.
La cuestión es intentar organizar a sus seguidores acá. En el próximo mes tendrá una manifestación en São Paulo. Este es un factor muy importante. La otra cuestión es la acción de la bancada de diputados y senadores que intentarán aprobar una ley de amnistía. Y por fin, la estrategia de crear entre las derechas en nivel internacional una versión que podría decir que nosotros en Brasil estamos a vivir una dictadura de un gobierno de izquierda, ¿no? Incluso, por ejemplo, si miras la gente de la derecha de Estados Unidos, no habla, por ejemplo, de un gobierno Lula. Se empieza a hablar de un régimen Lula, como si habla, por ejemplo, de Nicolás Maduro, Daniel Ortega y tal.
La intención es que el juicio se celebre este año para no interferir en las presidenciales de 2026, aunque Bolsonaro está actualmente inhabilitado políticamente por difundir información falsa.
Y les dejamos ahora con la actualidad cultural de María Carolina Piña, especial desde Toulouse.
Carrusel de las Artes. María Carolina Piña.
Les damos la bienvenida a este Carrusel de las Artes especial desde el Festival Cine Latino que tiene lugar todos los años en la ciudad de Toulouse. Toulouse destaca en 2025 la producción cinematográfica indígena con una selección especial de cortos y largometrajes. Dos cineastas fueron homenajeados en Cine Latino, el brasileño Karim Ainús, invitado de honor del festival, y la argentina Albertina Carri, en la competencia de ficciones y protagonista de la sección Otra Mirada. Destacamos dos películas del certamen, la chilena Isla Negra, un thriller sobre el despojo territorial, y Malta, la historia de una joven que sueña con escapar de su familia y de Colombia. Y en nuestra crónica musical, un chapuzón al mundo del funk latino a la francesa con el grupo 70 y su nuevo disco Apolo Solar Drive. Renovó con el cine de América Latina en el marco de su muy popular festival Cine Latino. Este año en la programación unas 130 películas proyectadas en diferentes salas de la ciudad y de su periferia. Cine Latino puso de relieve este año la producción de cineastas de origen indígena con una selección de películas recientes que relatan situaciones específicas de los pueblos originarios.
Si chalay manta, yo solo salí. O si chalay manta, yo solo salí.
La selección Miradas y Voces Indígenas se compone de 9 largometrajes y una docena de cortos de Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Perú, México, que plasman la defensa de un modo de existencia muchas veces en peligro, pero también de la apropiación del medio cinematográfico para afirmar una identidad, una herencia oral o contradecir los discursos dominantes. Odile Boucher es traductora y forma parte del comité de selección del Festival Cine Latino.
Hace muchos años que venimos siguiendo los progresos extraordinarios del cine entre comunidades indígenas de América. Darlo a ver aquí es informar de que existen otras formas de ver la realidad, otras formas de interpretar las cosas del mundo. Hemos elegido mostrar unos cuantos largometrajes, pero también una selección de cortos, no para pretender abarcarlo todo, porque eso es inabarcable. O sea, la cantidad de pueblos que hay en América es tan enorme que ningún festival tiene el espacio para mostrar todo. Hay películas comunitarias, películas individuales, películas de varias formas de expresarse y de orígenes mezclados también. Hay una que es sobre dos pueblos, son dos personajes, uno Misak, el otro Wayú. Se ve esa diferencia y sin embargo se comunican. Entonces, todas esas cosas es riqueza de cine y es riqueza de los pueblos.
Pago Pepe Genara Hoy, Pago Winnie Kani, yo nada Pepe nunca la tegue.
En América Latina, donde conviven más de 500 idiomas, estas películas habladas en lenguas autóctonas constituyen un testimonio y a la vez un desafío para la traducción al español u otros idiomas.
Hay idiomas que tienen perífrasis muy largas para una cosa que en otro idioma va a ser una sola palabra. Siempre que uno subtitula, trata de que el orden del pensamiento sea el mismo, el largo del título corresponda con la elocución de la persona. A veces nos sale una cosa en castellano súper larga y la persona lo que ha dicho es ha sido una gran dificultad para este año.
Cine Latino también puso el foco este año en 2 grandes cineastas de nuestro continente, el brasileño Karim Ainús y la argentina Albertina Carri, presentando en las salas de cine de la ciudad sus respectivas filmografías.
¿Cómo es tu nombre mismo?
Heraldo.
Parece nombre de gente importante.
Toulouse recibió a Karim Ainús con los brazos abiertos, declarándolo invitado de honor y presentando en pantalla grande los 11 largometrajes de su carrera, en los que Ainús explora temáticas de género, el color de la piel o la identidad sexual, porque el cine es para Karim Ainús un territorio sin fronteras, un refugio plagado de diversidad y una puerta para escapar de la realidad.
Creo que el cine puede cambiar el mundo. Pienso que es un arte que tiene un impacto y una potencia muy grande. Yo soy un optimista patológico. Creo que las cosas pueden cambiar para mejor. Y estoy convencido de que la gente, sobre todo después de la pandemia, ha entendido la importancia del cine, de que contar historias es muy importante y más en un mundo globalizado. El cine puede apuntar hacia mundos mejores. A veces nos concentramos en las distopías. A mí me interesa más hablar de utopía y de cómo el cine puede llevarnos hacia viajes utópicos. No hay nada mejor que el cine. Entonces, deberíamos hacer que la gente imagine mundos más justos.
Busco a mi padre y a mi madre desaparecidos. Sus restos, sus nombres, lo que dejaron en mí.
La sección Otra Mirada de Cine Latino pone el foco en la poco convencional Albertina Carri, cineasta de lo extremo, cuyas películas van de lo porno queer hasta la exploración de la memoria. En Toulouse se proyectaron los cortos y largometrajes de esta cineasta inclasificable.
¿Qué pasa?
Es un cuerpo de obra, podríamos decir, bastante difícil de catalogar, porque son muy diferentes las películas unas de otras. Hay algunas películas un poco más clásicas, otras más experimentales, hay documentales y ficciones. Entonces es claramente un cine mutante, mi cine. Hay algunos directores que como que encuentran una idea y van a lo largo de toda su carrera, película a película, profundizando sobre eso. De hecho, creo que alguien en algún momento, cuando estrené alguna de mis películas, dijo como: Albertina Carri no existe, nos quiere hacer creer que es una persona y en realidad es un comando guerrillero de mujeres que van haciendo películas, como que son distintas directoras. no es que yo busque incomodar, sino que hay una manera de vivir. A ver, yo reconozco que vivo en un mundo totalmente desigual, entonces me parece que en ese sentido lo que planteo genera incomodidad, pero me siento cómoda con eso, me siento contenta porque me parece que es necesario escandalizar a la burguesía.
Cine Latino de Toulouse es también una competencia en largometrajes cortos y documentales, así que vamos a dar una mirada a dos películas que se presentaron en el certamen de ficciones.
¿En serio me preocupa?
El público de Cine Latino viajó hasta Isla Negra, un balneario paradisíaco donde Guillermo, un rico promotor inmobiliario, pasa un fin de semana con su asistente y amante. La casa con vista al mar se transforma en terreno de batalla cuando se introducen una mujer, su esposo y su padre enfermo. El director de esta cinta se basó en testimonios reales para contar esta historia de despojo y de desarrollo inmobiliario en la costa chilena. Jorge Riquelme.
Esta película nace de un proceso de investigación donde trabajé con muchas familias que estaban siendo presionadas por inmobiliarias y todos esos testimonios que fuimos recogiendo, tanto yo como mi elenco, lo aplicamos al guión para generar esta fábula de estos personajes errantes que no tienen, que perdieron su territorio, que perdieron su hogar y que se enfrentan en la casa del dueño de la inmobiliaria, generando esa lucha de clase entre los poderosos y los más vulnerados. Es una situación, una película que también me planteé un desafío de hacer una historia no binaria, donde los personajes no sean los ricos los malos y los pobres los buenos, sino que hubieran matices y complejidad en ambos bandos de esta lucha de clases. Habla de la dignidad también, es una familia expuesta, una familia que está vulnerada, que está en una situación muy límite y creo que cualquier persona podría reaccionar de una manera salvaje en una situación tan dura como la que enfrenta esa familia.
De Colombia llega a Malta la historia de una joven agresiva y rebelde en ruptura con su familia disfuncional. Para escapar de su rutina se dedica a coleccionar relaciones de una noche. Un día se le ocurre un plan, irse del país. Esta historia fue escrita y filmada por Natalia Santa, quien quería retratar a una generación de colombianos.
Tenemos una historia como país muy fuerte, muy cargada de violencia, digamos por la polarización entre víctimas y victimarios o entre quienes se sienten víctimas y se sienten victimarios. Mis películas, tal vez en respuesta a esto, casi que todos los personajes son víctimas de sus propias decisiones. La violencia que Mariana recibe y la que da y la que se autoinflige, ¿no? Parte de un entorno familiar, pero también parte de decisiones que ella ha tomado, porque sus hermanos no son igual a ella, ¿no? Hay diferencia entre cada uno de los hermanos y cómo han asumido el cisma familiar y la ausencia del padre.
Voy de viaje.
¿A dónde?
A Malta.
De Toulouse vamos a París para presentarles nuestra crónica musical y le cedo el micrófono a Natalia Olivares, quien nos presenta hoy un grupo francés de funk latino. Hola, Natalia.
Y les presentamos hoy el grupo 70 y suena así. Madame Xingeline existe, es un personaje creado por el grupo 70, ha evolucionado y los ha acompañado hasta en su último álbum, Apollo Solar Drive. Hemos invitado a Osman Junior y Fabien Illy para hablarnos de esa mujer y de esa historia.
Madame Xingeline, elle existe.
La señora Xingeling existe. Ella encarna el viaje musical de los 70. Es originaria del Bronx con ascendencia francesa y une las influencias musicales que vemos en París con las de Nueva York, con los sonidos puertorriqueños, una referencia a un viaje al pasado con proyección hacia el futuro.
Mezcla Latin Jazz Funk Groove y se canta en francés, en español, en inglés, en criollo, pero las raíces francesas son la clave.
Se tenta, ça fait écho
70 se hace eco de la cantidad de músicos que componen el combo y hace referencia a los años 70. Somos 7, pero sonamos como 70.
Même si nos influences elles sont yorkaises, etc., elles sont d'ailleurs.
Aunque nuestras influencias sean de Nueva York, la influencia del Caribe y de América Latina es obvia, porque necesariamente tocamos a nuestra manera y somos franceses, parisinos. Nos nutrimos de la música caribeña y anglosajona. El toque francés es un hecho, porque eso es lo que somos. Los músicos latinoamericanos no tocarían música funk como lo hacemos nosotros, ni tampoco tocan la música latina como la tocamos nosotros. Nosotros nos apoderamos de esa música para tocarla de otra manera.
Gracias Natalia Olivares, y vamos a despedir este programa con Apolo Solar Drive de 70 en los estudios de Radio France Internacional. Merci beaucoup, au revoir.
Y descargue su programa en rfimundo.com o en la aplicación RFI Pure Radio, Pura Radio.